WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que Noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Cristo salva manifestándose. Se quiere manifestar a través nuestro. Muchos dependen de nuestra conversión de hoy. Es a través de nuestra conversión creciente que Cristo se manifiesta como para salvar a nuestro entorno, a los que dependen de nuestro testimonio de vida. Él podría haberse manifestado con un acto de su voluntad infinita a todos los seres humanos de la historia, pero ha querido ser conocido, ha querido manifestarse a través y en la medida de nuestra conversión. Si le tomamos la palabra a Santo Tomás de Aquino, ese ha sido el mejor modo de salvarnos, porque fue el que de hecho él eligió, un modo que requiere nuestra transformación, hasta poder llegar con San Pablo a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y suplir de esa manera en nuestra vida, en las tareas, en las dificultades que nos tocan, lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo. ¿Acaso algo falta a la pasión de Cristo? Absolutamente nada. Pero Él quiere que es a través de nuestra conversión y de la muerte a todo lo falso en nuestra vida para vivir en la verdad, de esa manera llegue su gracia santificadora y salvadora a las personas que deben encontrarla en nosotros. Muchos dependen de nuestra conversión de hoy. La de mañana será mañana. La de hoy no la dejes pasar. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Siempre en estas fiestas particularmente recuerdo cómo se me han grabado en la mente y en el corazón, porque en el Día de los Reyes Magos he visto cosas hermosas en los pueblos pobres de Arequipa, del sur del Perú, pero pobres porque no habían luces, porque a veces apenas unas cuantas lámparas por ahí, salían multitudes de niños a buscarlos las casas de los cristianos para entrar en las casas y adorar al niño, casi todo un ritual maravilloso, impresionante, que aún lo siguen conservando por lo que me cuentan, y ojalá que sea creciendo cada vez más, porque los Reyes Magos marcan acá la historia de nuestra patria y de un especial de nuestra ciudad. Hoy día estamos recordando la fiesta de los Reyes Magos en algunos países. Ayer lo hacíamos el domingo, la fiesta de la bajada de Reyes, y pensar en ellos, no como esos hombres curiosos que de pronto animan un poquito este tiempo de Navidad, no, sino como aquellos hombres que están buscando lo trascendente, están buscando la verdad, están mirando el firmamento, el cielo, lo infinito, para tratar de encontrarse con quién es la verdad, para encontrarla y así adorarla y compartirla. Y entonces nos recuerdan muchas cosas. Nuestro ser hombres le entregan al Señor, a la Virgen, a San José, la mirra. Nuestra realidad de ser hijos de Dios, porque nos hablan de esa realidad trascendente, de ese Dios que está ahí en el pesebre y del reinado al cual Él está invitándonos a todos a participar, de ser personas que sirvan al prójimo. Y es lo que quisiéramos hacer en este programa, para que ustedes, amigos, puedan encontrarse un poquito más con ese Señor, llenarse de la dicha de este tiempo de Navidad y hacer como los Reyes Magos, volver por otro camino, quien se ha encontrado con Cristo no puede seguir igual. Tenemos que cambiar de camino, ir por el camino del Señor y alejarnos de esos Herodes que en estos tiempos ahora justamente tenemos que recordar a tantos que buscan la muerte de infantes, de criaturas, de jóvenes, de ancianos. Y pues simplemente para dar un adelanto de las noticias que trataremos, es que es tiempo de condecoraciones, como suele hacerse en los tiempos finales de un gobierno, en que se condecoran para un poco tapar las cosas malas que han hecho o para poder afirmar que ellos, durante el poder que tienen, tenemos que tratar de tapar las maldades. Y es que está el presidente Biden condecorando a gente. Y alguno dirá, pues falta que condecore a Osama Bin Laden, pero no, ya está muerto ya. Si hubiera estado del lado del gobierno, o que condecore al diablo, o que condecore a Soros. Pero alguien dirá, oh, disculpan, a Soros lo ha condecorado y está condecorando a gente que ha hecho bastante daño. Vamos a contarles una lista de personajes que uno dirá, Dios mío, ¿cómo pueden condecorar a personas que han hecho tanto daño? Vamos a mencionar los nombres de estas personas. Gente que está comprometida con el aborto, gente que está comprometida con la disolución de la familia. Y eso es parte de lo que vamos a tratar hoy día, ir por ese camino de Herodes. Creo que es lo último que tiene que hacer un cristiano, volver por el camino del Señor, sí.
Y tenemos, amigos, también noticias de cómo han celebrado comunidades cristianas en la India la Navidad, porque ha sido difícil para muchos de ellos. Durante las vacaciones de Navidad se produjeron numerosos incidentes graves de violencia e intolerancia instigados por nacionalistas hindúes que tienen el poder desde ese tiempo, dominan también diferentes regiones de la India y hacen sentir a los cristianos que no son bienvenidos. Les tenemos esta nota publicada hoy por La Brújula Cotidiana.
Tenemos también una nota interesante que nos llega por La Brújula Cotidiana también de Benedetto Rocchi sobre algo que probablemente ronde en nuestra mente, quizá como un dicho que nos han dicho alguna vez y se nos ha metido adentro de la mente, el corazón, que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Cómo mejor no hubiéramos dejado a nadie que se quede con estas ideas del mundo, con todas sus trajines, incluyendo también las propuestas de una evangelización que también tiene tantas cosas defectuosas? Pues apareció una noticia del descubrimiento de una tribu indígena en la Amazonía que nunca ha tenido contacto con la civilización, y el articulista pues dice, nos empuja a reflexionar sobre las formas de encuentro y la necesidad de evangelización. ¿Por qué? Porque hay algunos católicos que se han dejado engañar por ese mito del buen salvaje. Vamos a contarle en qué consiste y, por supuesto, qué interesante que ha surgido este hallazgo en tiempos de Navidad. Tenemos nosotros que poner un poco la lámpara para que se pueda interpretar qué hay detrás. Yo sé, por supuesto, y hemos escuchado a los que estamos cercanos a la obra misionera, de que hay grupos en la selva de la Amazonía, tanto de Brasil como del Perú, de gente que no tiene para nada ni un DNI ni una documentación, y que, por supuesto, expuestos a que de repente alguien les transmita un virus y que puedan morir porque no tienen las defensas suficientes, gente que a las justas llega a hablar el dialecto que tienen. Vamos a contarle esta perspectiva interesante de Benedetto Rocchi sobre la tribu del buen salvaje y el wokismo y la misión evangelizadora de la Iglesia.
Pero que parece que ya todos están blindados, ya todos nacimos buenos salvajes y nos vamos al cielo de frente sin pasar por Go, por así decirlo, porque los católicos están muy necesitados. ¿Que acaso somos buenos salvajes también? O sea, es verdad que mejor no le complicas la vida a la gente si no era la moral cristiana, porque los vas a incomodar innecesariamente, porque al fin de cuentas Dios es tan bueno que todos se salvan. ¿Y eso lo han visto ustedes en el Nuevo Testamento? Bueno, no ciertamente, pero sí lo ven en la mente aparentemente de muchos eclesiásticos hoy en día. Por eso el señor Biden está tan perdido, porque de hecho tiene amigos también, jerarcas algunos, que se han propuesto no incomodarlo. Es más, incluso algunos que lo alientan a pensar que está haciendo las cosas bien, porque al fin de cuentas tiene una agenda progresista política. Eso lo veremos justamente en lo perdido que es el señor Biden, en los reconocimientos que da a personas que atentan gravemente contra el bien. Pero también parece que no se quiere que en Washington haya un arzobispo que incomode a los políticos abortistas, porque acaba de ser nombrado cardenal arzobispo de Washington Monseñor Robert McElroy, quien es obispo de San Diego. Sabemos que es uno de los obispos que en la Conferencia Episcopal Estadounidense, bueno, fue creado cardenal justamente siendo obispo de una diócesis pequeña, ahora recibe la capital de los Estados Unidos, pero es alguien que se ha caracterizado por insistir que de ninguna manera el aborto puede ser un tema preeminente para la Iglesia en tiempos de elección. Se quiere, lamentablemente, tener esa voz en Washington acallando conciencias abortistas. Por otro lado, amigos, en Trafalgar Square, una plaza principal en Londres, se ha instalado también una muestra, un tipo de muestra artística pro-trans, con 728 rostros cóncavos de personas transexuales. Y además, se están organizando una tendencia lamentable, fiestas suicidas para celebrar el suicidio asistido. Parece que los buenos salvajes están por todos lados, y en gran parte porque falta una voz clara de parte de la Iglesia para iluminarles la conciencia. Con esto regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos, amigos, con la Navidad, la Santa Navidad, como se ha podido vivir en la India. Una India democrática, la nación más populosa del mundo, con perfectas relaciones regulares con todo el resto de los países civilizados que defienden los derechos humanos. Al parecer es otro caso de eso que veíamos, el de Koyorno Karayap, donde han sido justamente expulsados todos los cristianos de esa zona, todos los cristianos armenios han sido expulsados de esa zona, pero al parecer no es noticia porque no es gran cosa, solo se trata de cristianos. Lo mismo se podría decir, lamentablemente, de la Navidad accidentada, con abusos, con atropellos, con ataques graves que han recibido los cristianos en varias partes de la India. Les compartimos esta nota de La Brújula Cotidiana.
Durante las vacaciones de Navidad se produjeron numerosos incidentes graves de violencia e intolerancia instigados por quienes, amigos, por los nacionalistas hindúes. Hay 1.400 millones de indios, amigos, 1.400 millones de indios, el 80% de los cuales son hindúes. Hay 71 millones de cristianos, lo que equivale al 5%. En general, las relaciones entre hindúes y cristianos son buenas. Sin embargo, los nacionalistas hindúes, que desde el 2014, con el apoyo del gobierno nacionalista, luchan para que la India no se vea contaminada por religiones y culturas diferentes, instigan a la población contra las minorías, despiertan desconfianza y hostilidad hacia ellas en campañas de aversión. El resultado es un preocupante aumento de los episodios de violencia e intolerancia de los que son víctimas los cristianos. Al menos 14 fueron reportados durante el periodo navideño.
La agencia de noticias Asia News informó sobre algunos de ellos. En el estado de Haryana, en el distrito de Rohtak, organizaciones hindúes perturbaron reuniones cristianas del día de Navidad en Ambala con el pretexto habitual de que se estaban produciendo conversiones forzadas, interrumpieron una celebración gritando Jai Shri Ram, Gloria al Dios Rama, en su idioma hindi, y golpearon a mujeres y niños. En el estado de Meghalaya, en el distrito de East Khasi Hills, un nacionalista hindú, conocido por su influencia, entró en la iglesia de la aldea de Mang Yomong el día de San Esteban, llegó al altar y gritó Jai Shri Ram, o sea, nuevamente, Gloria al Dios Rama, y luego publicó el video en las redes sociales y en medios de comunicación. En Kerala, tres miembros de la organización hindú de extrema derecha, Vishwa Hindu Parishad, interrumpieron las celebraciones navideñas en una escuela pública de Palakkad y amenazaron a los profesores. El 26 de diciembre, en el distrito de Balasore, de Orissa, miembros de la iglesia Nueva Vida fueron atacados mientras celebraban la Navidad con la familia del pastor pentecostal. Una turba de extremistas locales atacó a los reunidos y abusó de ellos verbal y físicamente mientras la multitud gritaba acusaciones de conversión forzada.
Preocupados por lo ocurrido el 31 de diciembre, 400 líderes cristianos y 30 eclesiales hicieron un llamamiento al presidente Dhrupadi Murmu y el primer ministro Narendra Modi para que tomar iniciativas concretas. El llamamiento denuncia el abuso de las leyes anticonversión, las crecientes amenazas a las libertades religiosas, la intensificación del discurso de odio y las políticas de exclusión que niegan a los cristianos, Dalit, le dicen los marginados, el estatus de minoría desfavorecida. Los datos provisionales indican que durante el 2024 se reportaron más de 720 incidentes de violencia contra los cristianos a la Evangelical Fellowship de la India y 760 casos registrados al United Christian Forum.
Pues amigos, tenemos esto que seguramente no han visto en las noticias, porque como decía la nota la semana pasada, los cristianos de Coyorno Carayá, al fin de cuentas, son solo cristianos. Somos los creyentes en Cristo, la confesión religiosa más perseguida en el mundo. Y nuestra misión es llevar el evangelio a todos. Alguien me preguntó hoy día, ¿cuál es tu actitud hacia las personas que no profesan tu religión? O sea, ¿cómo los consideras? Yo le respondí, los considero necesitados, como también a todos los católicos, de encontrar a Jesucristo más claramente en mí. Porque es así que el Señor quiere salvarnos, a través de su manifestación, encarnándose en María Santísima, en la Epifanía a los sabios de Oriente, que representan lo que el Señor tiene planeado para todos los miembros de su cuerpo Cristo, su cuerpo místico, que somos nosotros, manifestarlo, hacerlo presente salvíficamente en el mundo. ¿Y cómo se hace presente salvíficamente en el mundo el Señor? A través de los que están siendo salvados por Él, o sea, a través de nuestra conversión creciente. Y esto es para todos, amigos. No hay ningún estatus de persona redimida por naturaleza como si no necesitara el anuncio del Evangelio. El Señor finalmente, en su sabiduría infinita, Él sabe lo que hay en el corazón de las personas y Él juzgará a cada hombre. Eso no me compete a mí. Lo que me compete a mí es darme al Señor a través de una conversión continua que le permita manifestarse a través mío, porque es así que yo me salvo y de esa manera su manifestación salvífica llega a otras personas. Eso es lo que nos compete. El cálculo de la salvación es algo que nos escapa. Pero sabemos que el Señor, como dice el Nuevo Testamento, solo un nombre ha sido dado para salvar a los hombres y es el nombre de Jesucristo. Nuestra misión es vivirlo en una conversión continua que le permita a Él expresarse plenamente en nuestra vida, siempre más luminosamente. Porque como Él dice, yo soy la luz del mundo, también nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. la luz que luce en las tinieblas que no la superaron, y a través de esa luz los hombres conocen la verdad y pueden vivir en la luz, vivir en la verdad. Una tribu de buen salvaje, wokismo y evangelización. Sí, hay una idea de que básicamente si hay alguien que no ha sido manchado por la cultura occidental, entonces déjalo en paz porque está más salvado que nosotros. ¿Eso lo encuentran ustedes en el Nuevo Testamento? Absolutamente no, pero parece ser, no parece ser, es lamentablemente la idea de muchos eclesiásticos. Tomamos esta nota de Benedicto Rocchi en La Brújula Cotidiana. La noticia del descubrimiento de una tribu indígena en la Amazonía que nunca ha tenido contacto con la civilización occidental nos empuja a reflexionar sobre las formas de encuentro y la necesidad de evangelización. Y algunos católicos celosos ya se han dejado engañar por el mito del buen salvaje al estilo woke.
Como comentaría Don Giussiani, ¿cómo comentaría Don Giussiani, cuyo pensamiento inspira el periódico online Il Sussidiario, el artículo firmado por Ricardo Prando el 26 de diciembre de 2024, el día en que se recuerda al primer hombre que se dejó matar para dar testimonio de su fe en Jesucristo? Supimos que en el Amazonas se encontraba una tribu nunca contactada por el hombre blanco cuya existencial a él ignora. Según el autor del artículo, eso sería algo bueno. Después de las matanzas de los siglos pasados y las masacres provocadas por las infecciones, por ello se decidió documentar la existencia de esta población no mediante el contacto físico directo, sino mediante unas cámaras controladas remotamente. Para Ricardo Prando se trata de un regalo extraordinario, porque nos pone ante la última posibilidad de observar de cerca, cito textual, con la cámara, cómo éramos. Y tanto para bien como para mal, ¿cómo nos hemos transformado?
Hasta aquí nos encontramos en el puro y duro wokismo más popular hoy en día, donde uno de los estereotipos más manidos de la modernidad, la leyenda del buen salvaje, inventada por Jean-Jacques Rousseau, y que proyecta el imaginario colectivo, en el imaginario colectivo un sabio y feliz hombre primitivo en un estado de naturaleza mítico, desemboca paradójicamente precisamente en ese paternalismo propio del hombre blanco, que uno quisiera estigmatizar. El pueblo, totalmente dependiente de la naturaleza, armado de arcos y flechas, organizado en pequeñas y muy pequeñas comunidades dedicadas a la caza, la pesca, la recolección de pequeños frutos, ignorante de la agricultura y de la escritura, así lo describe este autor, es observado por sus pares que disponen de medios modernos de curar enfermedades, vivir sin miedo al hambre, dedicar tiempo a actividades materiales e intelectuales realizadas por puro gozo de aprender, incluida la observación de pueblos primitivos en las pantallas de televisión de sus confortables salones. Un gran espectáculo de Truman, esa película de este hombre al que su vida se convierte en una película, en un show, porque todo era puramente para la pantalla, para deleite de los antropólogos, que nos hace sentir mejor y más evolucionados. A todos al observar un fragmento del mundo natural, entre comillas, para usar el nuevo lenguaje lírico de Ricardo Prando, este autor.
Sin embargo, me temo que el comentario de Don Giussiani habría apuntado sobre todo al cierre teológico de la pieza. El actor extrae una lección del hecho de que la noticia llegara pocas horas antes de Navidad. Tal vez sea una señal. Jesús nació también para ellos, pero dejemos que Él lo sepa. Encontrará una manera de traer su salvación incluso en medio del bosque. Desde que Prando nos lo cuenta, ahora es imposible que solo Jesús sepa sobre la tribu amazónica. Pero incluso ignorando esta inconsistencia, la propuesta es una teología muy extraña. Jesús se hizo carne para encontrarse con nosotros en nuestra humanidad, para que podamos vivir la luz de su presencia, que se prolonga en los gestos de salvación realizados por la Iglesia, que es su cuerpo místico. Pero nosotros cristianos, blancos entre comillas, no debemos traer a estos hermanos nuestro el feliz anuncio del ángel. Debemos preservarlos por todos los medios del encuentro personal con aquel que salva, que cura todo lo que en nuestra naturaleza ha sido herida por el pecado. Cabe preguntarse si antes de ascender al cielo, al asignar a sus amigos, con los que se había dignado, eso sí, entrar en contacto físico directo, estar juntos, conversar, comer, compartir la misión hasta los confines extremos de la tierra, ¿no ha añadido por casualidad alguna anotación no recogida en los evangelios para excluir a los pueblos prehistóricos, entre comillas? La respuesta la dejo a los exegetas, a los exégetas. Solo espero que algunos misioneros valientes ya estén haciendo sus mochilas y preparándose para llegar a nuestros hermanos amazónicos para llevarles la buena nueva.
El diálogo interreligioso, que en sí es por supuesto loable y es, como decía Pablo VI, no es un sustituto para la evangelización, para el anuncio del evangelio, sino que es otro medio para la evangelización. Así decía el Papa Pablo VI, que fue el que promulgó la enseñanza, este documento del Concilio Vaticano II, sobre las otras religiones. O sea, no había la intención de que el diálogo interreligioso significara que en adelante el anuncio del evangelio, la conversión, es un gran optional que al fin de cuentas la misericordia de Dios hace innecesario. Y lo que dijo Jesús sobre la necesidad de anunciar el evangelio a todas las criaturas para su conversión, habrá sido pues un momento de entusiasmo comprensible en una personalidad algo delirante, pero por supuesto que no, en el Hijo encarnado de Dios. O sea, suponer que el mandato de evangelizar es algo superado, porque entendemos ahora las virtudes de algo más importante, que es el diálogo interreligioso, que ya no pide la conversión, el pensar que Jesús puede ser superado, ¿eso qué implica, amigos? Implica lo que decía el cardenal Koch hace un par de semanas, el neoarrianismo, la herejía que ya no considera que Jesús es el Verbo eterno de Dios hecho carne, aquel que se ha manifestado. Epifanía es la fiesta de hoy, a todos los pueblos, de manera que los sabios de Oriente que lo reconocieron, postrándose, lo adoraron. Ya no habría por qué hacer eso, porque este Jesús, que puede decir cosas muy bonitas, también tiene fecha de caducidad como todos los maestros humanos, los más admirables que se pueda pensar, y por lo tanto hoy en día podemos ya prescindir de la misión de la Iglesia a convertir a los demás. Esa es la mentalidad con la que lamentablemente eclesiásticos finalmente justifican dejar a la gente tal como está, sean o no buenos, indiferentes, ignorantes o malos creyentes en el Señor Jesucristo. Y es lo que justamente vemos en las siguientes notas sobre lo que está haciendo el señor Biden en los últimos días de su mandato, galardonando a todo tipo de persona, premiándola, dándole el máximo reconocimiento que puede otorgar como a un presidente de Estados Unidos a personas que se han dedicado a destruir la vida humana y la familia y que tienen esto como objetivo para poder lograrlo aún más en el futuro. ¿Por qué darles ese galardón? Decir, tal y tal persona que promueve el aborto recibió el galardón del señor Joe Biden, el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos. Se dan cuenta que el buen salvaje, evidentemente no tan bueno, no solamente está en la Amazonía, sino también en las ciudades de Occidente, cuando los representantes de la Iglesia no se atreven ya a evangelizarlos.
El presidente Joe Biden, dice aquí la nota, otorgará a un activista pro aborto y a dos defensores del matrimonio entre personas del mismo sexo la Medalla Presidencial de los Ciudadanos, uno de los mayores reconocimientos civiles que un estadounidense puede recibir. La medalla se entrega a estadounidenses que han realizado actos ejemplares de servicio a su país o a sus conciudadanos, según un comunicado de prensa de la Casa Blanca. Esto ocurrió el jueves 2 de enero. Los activistas proaborto y defensores del matrimonio entre personas del mismo sexo fueron 3 de las 20 personas galardonadas en una ceremonia de la Casa Blanca ese jueves. El presidente Biden cree que estos estadounidenses están unidos por su decencia común y su compromiso de servir a los demás, declaró el comunicado de prensa de la Casa Blanca. El país es mejor gracias a su dedicación y sacrificio. Biden, el segundo presidente católico de la nación, ha estado en desacuerdo durante mucho tiempo con las enseñanzas de la Iglesia sobre la santidad de la vida humana y la sexualidad humana. A principios de este año, Biden otorgó a Cecil Richards, ex líder de Planned Parenthood, el mayor honor civil, la Medalla de la Libertad.
Otros galardonados incluyeron activistas de derechos civiles, legisladores y veteranos. Veamos el caso de Eleanor Smil, activista pro aborto. La veterana activista feminista Eleanor Smeal, presidenta de la Fundación Feminist Majority y expresidenta de la Organización Nacional para Mujeres, NOW por sus siglas en inglés, fue una de las galardonadas con la medalla presidencial de los ciudadanos el jueves. Mientras presidía el NOW en 1986, Smeal lideró la primera marcha nacional por los derechos de aborto en Washington, D.C., con más de 100.000 manifestantes, según la Fundación Feminist Majority. También ha hecho campaña a favor de la enmienda de igualdad, de derechos, y ha criticado, que significa básicamente que la mujer debe tener total igualdad con el hombre, y esto por supuesto en el caso de la mujer requiere el aborto cuando la mujer decida, porque de otra manera no hay total igualdad, no hay equidad con el varón que puede vivir la relación sexual despreocupadamente. Bueno, la mujer también tendría que poder hacer lo mismo. Y ha criticado, por supuesto, esta señora las leyes pro vida que restringen el aborto. Les traemos algo más del perfil de esta nueva galardonada con la medalla de honor del gobierno estadounidense por el señor Biden. ¿Salvaje? Sí. Bueno, lo pongo en paréntesis o en gran duda. Con esto ya regresamos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Smeal, la reciente una de las galardonadas por el presidente Joe Biden, fue criada en la fe católica, pero ha sido crítica con el Vaticano y la Iglesia Católica por sus enseñanzas sobre la santidad de la vida, su oposición a métodos anticonceptivos y sus posturas sobre la sexualidad humana. En 1987, Smeal fue arrestada durante una protesta en la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede, la Embajada del Vaticano, en la que los oradores criticaron las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad, el aborto y los métodos anticonceptivos, según el Washington Post. «Por mi sexo soy una ciudadana de segunda clase para siempre en mi Iglesia», dijo Smeal en ese momento. «Por mi sexo podría haber sido condenada a muerte en una edad temprana, si no hubiera desobedecido la prohibición de la Iglesia sobre los anticonceptivos». Cuando el presidente George W. Bush nominó a Samuel Alito como juez a la Corte Suprema en 2005, Smeal expresó su preocupación por su fe católica escribiendo que la mayoría de la Corte estaría compuesta por católicos romanos, lo que subrepresentaría a otras religiones, por no mencionar a los no creyentes. Ah, católicos como el señor Biden, no hay problema, te dan la medalla de honor. Un católico consecuente con la jurisprudencia en lo que toca al poder del gobierno federal, que no es absoluto sobre la vida humana, ese sí te causa graves preocupaciones a la, entre comillas, católica Smeal, de la mano con el, entre comillas, católico presidente que la ha galardonado.
Mary L. Bonauto, una de las abogadas que argumentaron a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, también recibió la Medalla Presidencial de los Ciudadanos el jueves. Bonauto, quien también fue criada en la fe católica, es directora senior de Derechos Civiles y Estrategias Legales para la GLBTQ, Legal Advocates and Defenders, GLAD, representó a clientes de Michigan y Kentucky que luchaban contra las prohibiciones estatales al matrimonio entre personas del mismo sexo. En el 2015, la Corte Suprema dictaminó en una decisión de 5-4 que las prohibiciones estatales al matrimonio entre personas del mismo sexo violaban la cláusula de igualdad de protección de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, obligando a los 50 estados a otorgar licencias de matrimonios a parejas homosexuales. Antes de este fallo, Bonauto también lideró casos legales en favor del matrimonio homosexual en Vermont, Massachusetts y Connecticut y Maine. Sus esfuerzos hicieron que millones de familias se completaran y forjaron una unión más perfecta, declaró el comunicado de prensa de la Casa Blanca. Bonauto también escribió un amicus curiae en apoyo a la decisión de Filadelfia de no contratar con servicios sociales católicos debido a su política de no colocar niños con parejas del mismo sexo. Sin embargo, la Corte Suprema falló unánimemente a favor de servicios sociales católicos por motivos de libertad religiosa.
Esto me recuerda también el caso de la que era dirigente de Catholics, ¿sí? United for the, Catholics for Choice, Católicos para la Elección, Católicas para la Elección. Esta organización que tiene el nombre católico, pero la iglesia, la Conferencia Episcopal ha pedido que se le retire el nombre porque no representa a la Iglesia Católica. Eso nunca ha prosperado, lamentablemente, ese caso. Pero me acuerdo que esta mujer que se dedicaba en las Naciones Unidas a oponerse a la doctrina católica en todos los temas que tienen que ver con la vida y la familia, en un momento alguien le preguntó, doctora tal, ¿por qué usted está en discrepancia con la Iglesia Católica en esto? Dijo, sí, absolutamente en todo eso. Entonces le preguntó a la persona, al periodista, ¿y entonces por qué le puedo preguntar si usted está contra su Iglesia en todos estos puntos principales de la doctrina católica? ¿Por qué sigue siendo católica? Y ella suspiró, vio a un lado y dijo, ¿sabe qué? Hay mañanas en las que yo me levanto, me despierto y me hago esa misma pregunta. Bueno, en el caso de la presidenta entonces de Católicas por el Derecho a la Adopción, la respuesta es bastante clara, porque si no fuera Católicas por el Derecho a la Adopción, no recibiría los fondos que recibe justo para dar la impresión de que católicas podrían estar impulsando ese tipo de causas, que gente dentro de la iglesia que se llama católica y se considera católica son abortistas. Y esto puede llegar incluso finalmente a la presidencia, como en el caso actual, sin que se tome ninguna medida para no ofrecerle la comunión que va y comulga públicamente el presidente cada domingo en Washington en una iglesia jesuita. Y el arzobispo, el saliente arzobispo de Washington, cuando le preguntaron al respecto, dijo, vamos a continuar la misma política que hemos tenido antes con el señor Biden. Un poco diferente, ¿no, el cardenal Mac?
Gregory.
Cardenal Gregory, es un poco diferente, ¿no? Porque el señor Biden al menos decía que él como católico estaba en contra, pero en fin no podía imponer y que tenía que versar la ley. Ese era el argumento, es un mal argumento, pésimo. Pero de pasar de eso a ser un promotor que habla del aborto, hay que rescatar el aborto, hay que hacer que el aborto sea ley de la nación. O sea, no, usted no ve que hay una equivalencia moral entre las dos posiciones, la mala y la incalculablemente peor. No, se le sigue dando la comunión al señor Biden. Eso, amigos, lamento decir, no es misericordia, porque la misericordia no le da a comer a alguien su propia condenación, cuando su deber sería llamarle la atención y decirle, hijo, es gravísimo lo que haces, no puedo ser cómplice de tu condena porque te amo con el amor que Cristo nos ama, que busca nuestra salvación. El señor Biden no se mereció ni siquiera esa exhortación. Veamos ahora, amigos, también otros galardonados por el presidente Biden. Biden también otorgó la medalla presidencial a los ciudadanos, a otras 17 personas, incluidos activistas de derechos civiles, legisladores y veteranos. Entre ellos estuvo un premio póstumo a Colin Sides, el primer juez en integrar una escuela pública blanca, lo cual el comunicado de la Casa Blanca derribó muros, separaciones con ciudadanos estadounidenses. Todo esto muy bien, todo está perfecto. También galardonó a otras personas que, en fin, merecen seguramente ser galardonados. Pero uno de los que eligió justamente para galardonar es el recientemente desaparecido George Soros, conocido mundialmente por sus postulados de abortistas, LGTBistas, de financiar a candidatos que tienen las agendas más radicales en estos temas. Y lamentablemente para Biden este perverso ser es simplemente un inversor filántropo y fundador de Open Society Foundations, quien a través de su red de fundaciones y sus socios y proyectos en más de 120 países se ha centrado en iniciativas globales que fortalecen la democracia, los derechos humanos, la educación y la justicia social. ¿Se dan cuenta de lo que pasa con las personas cuando los que deben enseñarles la fe, que se consagran justamente ante Dios, se postran para ser consagrados sacerdotes, ser consagrados obispos, cuando ellos no cumplen con la misión de evangelizar a esas personas, pues acaban premiando a los principales promotores del aborto en el mundo con aparentemente una conciencia tranquila? Una conciencia con la cual tendrá que comparecer ante Dios por crímenes gravísimos. Y como dice el Antiguo Testamento, el Señor le dice al profeta: tú llama al pecador al arrepentimiento, porque si tú lo llamas al arrepentimiento y él no se convierte, al menos habrás salvado tú, profeta mío, tu vida. Si él se convierte, feliz, porque entonces habrá cumplido mi intención a través tuyo, el llamado a la conversión de que se convierta. Pero si él, tú no anuncias el evangelio y o la verdad, y por lo tanto él no se convierte, entonces te tendré a ti reo de la sangre de ese hombre. Esa advertencia no es solo para los profetas del Antiguo Testamento, es con más razón para los que representan a Cristo, supremo sacerdote y profeta.
Qué gran problema que va a tener el cardenal Gregory ya en salida por esa actitud absolutamente negligente, de poca firmeza, poca valentía por defender a los hijos de Dios y simplemente querer pasar por agua tibia la posición de un presidente que ha hecho mucho daño, y él de una u otra manera con su silencio ha contribuido como un gestor cómplice de todas estas maldades. Dios los perdone. Pero miremos ahora qué ha ocurrido en esta retirada, este momento en que ya ha sido aceptada la renuncia de Welton Gregory para lo que es la sede episcopal del arzobispado de Washington, y no es nada más, nada menos que alguien que al cual tenemos que
va a seguir este la misma de... Guillermo, sí. O sea, lamentablemente no se quiere que haya un cambio en la, entre comillas, política en Washington con respecto a este tipo de católicos en la vida pública abortistas, porque si se hubiera querido eso, se hubiera nombrado una persona que al menos les llame la atención. No ha sido el caso.
El cardenal Robert McElroy, obispo de San Diego, que ha disfrutado de un ascenso meteórico a través de la jerarquía en estos tiempos, subió tan rápido, ha sido nombrado arzobispo de Washington, D.C., sucediéndolo pues a Gregory. Aunque cualquier católico fiel se sentirá consternado por esta noticia, no debería sorprendernos. McElroy siempre estuvo destinado a dejar San Diego para ir a una diócesis más influyente. El hecho mismo de que el obispo de una diócesis sufragánea fuera nombrado cardenal mientras estaba bajo el mando de un arzobispo metropolitano, el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, que no era cardenal, no tenía precedentes. Estaba claro que lo estaban preparando para alcanzar mayores logros. Sin embargo, la ironía es que el nombramiento de McElroy no aumenta su influencia, sino que disminuye la importancia de la arquidiócesis de Washington, D.C.
Eso lo escribe Eric Sammons, editor general de Crisis Magazine. Recordemos la historia reciente de esta arquidiócesis. Este siglo comenzó con el nombramiento de Theodore McCarrick como arzobispo de Washington, D.C. en noviembre del 2000, seguido rápidamente por su incorporación al Colegio de Cardenales unos meses más tarde. McCarrick fue arzobispo de Washington durante solo durante 5 años, pero su reinado estableció el modelo para la arquidiócesis. Era particularmente talentoso en 2 importantes funciones de un obispo: recaudar fondos y reclutar vocaciones sacerdotales. Viví en la arquidiócesis de Washington, escribe Sammons, durante el mandato de McCarrick, y puedo confirmar que a pesar de todos sus defectos significativos, era un genio en la recaudación de fondos y atrajo muchas vocaciones sacerdotales, incluidos muchos hombres buenos. Fueron estos 2 talentos, de hecho, los que lo convirtieron en uno de los hombres más influyentes de la Iglesia a lo largo de su carrera, y esta influencia continúa permeando la arquidiócesis de Washington, D.C. Por supuesto, McCarrick también era un monstruo depredador.
Después de McCarrick, vinieron dos arzobispos que siguieron sus pasos ideológicos, Donald Ward y Walton Gregory. Ambos son miembros del ala progresista de la jerarquía, aunque Ward, que encubrió los crímenes de McCarrick, a menudo engañaba a la gente haciéndoles creer que era un prelado moderado o incluso conservador. El cardenal McElroy también está firmemente en este bando y, por lo tanto, continúa con las inclinaciones progresistas de su cargo. Se opone vigorosamente a negar la Eucaristía a los defensores públicos obstinados del aborto como Nancy Pelosi y Joe Biden, y a menudo ha promovido la falsa ideología LGBTQ+, negándose a condenar actos que siempre han sido considerados pecaminosos por la Iglesia. Probablemente será un oponente vocal del presidente entrante Donald Trump, tan vocal como silencioso sobre la aceptación del aborto y los derechos de los homosexuales por parte del presidente Joe Biden.
Pero McElroy está mucho más conectado con McCarrick que un simple acuerdo de ideología. Es, en muchos sentidos, un sucesor perfecto de Theodore McCarrick, alguien a quien él trabajó para proteger. Richard Sipe, un experto en abusos sexuales por parte de sacerdotes, advirtió a McElroy sobre las inclinaciones de McCarrick en 2016, 2 años antes de que se hicieran ampliamente conocidas, y hasta donde sabemos, McElroy no hizo nada más que presentar una documentación burocrática en respuesta. Además, McElroy votó en contra de la petición de la Conferencia de Obispos Estadounidenses, que presionaba al Vaticano para que hubiera más transparencia y claridad en la investigación de McCarrick. McElroy tampoco actuó en un caso atroz de abusos sexuales por parte de sacerdotes de su propia diócesis. Con este pasado, McElroy no solo no debería ser elevado a Washington, D.C., opina Eric Sammons, debería ser destituido como obispo por completo, según Sammons.
Sin embargo, ahora es el próximo arzobispo de Washington, D.C. Si bien esto se considera claramente un ascenso por parte del Vaticano, disminuye a Washington, D.C. más de lo que eleva a McElroy. Los prelados católicos tienen dos tipos de autoridad: autoridad institucional y autoridad moral. Es cierto que los titulares de ciertos cargos, como los arzobispos de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Washington, D.C., disfrutan de ciertos privilegios y a menudo se les pide que hablen en nombre de la Iglesia. Sin embargo, la autoridad institucional tiene sus límites. Lo que es mucho más importante es la autoridad moral. El obispo Joseph Strickland, por ejemplo, es uno de los prelados estadounidenses más influyentes en la actualidad y ya ni siquiera ocupa un cargo institucional. La mayoría de los obispos, de hecho, tienen poca autoridad moral debido a su cobardía al oponerse a los males de nuestra época. Además, con el tiempo, la autoridad moral disminuida de los ocupantes de una sede puede a su vez disminuir la autoridad institucional del cargo en sí. Y si hay algún lugar donde esto ha sucedido es Washington, D.C., y el nombramiento de McElroy y solo acelera ese proceso.
Al final, Robert McElroy no ha sido promovido tanto como lo ha sido la arquidiócesis de Washington, que ha sido demovida, o sea, reducida. Oremos por los buenos sacerdotes y la gente de esa arquidiócesis para que puedan servir a nuestro Señor fielmente a pesar del pastor que les ha sido asignado. Amigos, verdaderamente la autoridad moral de nuestros pastores no está pasando por un buen momento, y es porque, como advertían también, y lo advirtió el cardenal Ratzinger en su momento, el cardenal Müller también lo advertía, las conferencias episcopales, que está muy bien que las haya para coordinar la actividad de la Iglesia en un territorio, debe haber un límite para lo que en efecto pretenden hacer, de manera que no se conviertan simplemente en grandes burocracias que controlan al obispo, lo obligan a consensos que prefiere la dirección de turno, que pueden afectar la responsabilidad que tiene él moral y profética de anunciar el evangelio y santificar a su pueblo. Cuando siempre que se hacen grupos de seres humanos donde los consensos son lo principal, está en riesgo poder ser un profeta en plenitud, la tarea para la cual es consagrado cada obispo. Si es que sí, oremos por cada sacerdote y cada obispo para que puedan ser valientes y predicar la verdad, porque estamos en tiempos lamentablemente en los que predicar la verdad hace que uno pierda el cargo, mientras que relativizarla o negarla, en el caso del obispo cardenal McElroy con respecto a la comunión a políticos católicos que promueven el aborto, eso parece ser un camino hacia el ascenso constante. Ahora vemos, amigos, lo que está pasando en este mundo tan disipado de salvajes, inocentes, culpables, más o menos buenos católicos, muy malos a veces. O sea, ¿qué le está pasando a este mundo? Está pereciendo por falta de verdad, como dice el profeta en el Antiguo Testamento. Veamos un par de casos. En Trafalgar Square de Londres se ha instalado una instalación que representa moldes de los rostros de 726 personas transexuales. La artista mexicana Teresa Margolles creó una instalación llamada Mil Veces Un Instante, la cual fue colocada sobre uno de los cuatro pedestales que se encuentran presentes en la Plaza Trafalgar Square de Londres, pedestal que a su vez está ocupado por algunas obras artísticas. Mil Veces Un Instante representa los moldes de los rostros de 726 personas transexuales. Los rostros miran hacia el interior de la instalación que permanecerá ahí en el centro de la ciudad durante 2 años. El tiempo necesario para que se descomponga de forma natural, ya que está elaborado con yeso perecedero. Los otros 3 pedestales están ocupados permanentemente por las estatuas del rey Jorge VI, Henry Havelock, general de la Compañía India en 1857, y Charles Napier, también general comprometido con la colonia india. Instalar una obra de carácter ideológico como la de Margolles significa calificar las reivindicaciones LGBT como piezas fundamentales de la historia inglesa. Eso es lo que significa esta plaza Trafalgar en Londres. Insertar la pseudocultura arcoíris dentro de la cultura anglosajona. Elevar el cambio de sexo a los honores del público como si fuera un acto heroico igual a lo que podría alcanzar un general en el campo de batalla.
Y miramos ahora, amigos, fiestas suicidas se están organizando para celebrar el suicidio asistido. El movimiento a favor del suicidio asistido ha transformado lo impensable en una práctica común. Las ceremonias y fiestas para honrar esas peticiones planteadas, serias preocupaciones, nos plantea serias preocupaciones éticas y espirituales. A principios de la década de 1990, una mujer anciana gravemente enferma organizó lo que se denominó una fiesta de suicidio en su apartamento. La reunión, que buscaba despedirse de sus amigos más cercanos antes de terminar con su vida, terminó en una intervención de sus seres queridos, logrando que desistiera temporalmente de su decisión. Sin embargo, un año después, influenciada por la literatura pro-suicidio de la organización Hemlock Society, la mujer lamentablemente puso fin a su vida. Hoy en día, lo que antes era impensable se está normalizando. Las fiestas y ceremonias de suicidio promovidas por el movimiento de asistencia al suicidio son cada vez más frecuentes y reportadas en los medios de comunicación. Un caso reciente difundido por la publicación The Reasons to Be Cheerful relata la historia de una enfermera que, aquejada por esclerosis lateral amiotrófica, organizó su propia ceremonia de fin de vida en su hogar. En dicha ceremonia estuvo acompañada por sus seres queridos y una mal llamada doula, o mujer especializada en acompañamiento al final de la vida.
Tras el evento, amigos cercanos de la mujer expresaron sentimientos encontrados. Por un lado, lamentaron su pérdida, pero por otro, mostraron satisfacción de que su sufrimiento hubiera terminado de acuerdo con sus deseos. Esas actitudes reflejan un cambio cultural significativo, donde incluso prácticas como los llamados cafés de la muerte, espacios diseñados para dialogar sobre la muerte, se han popularizado en la sociedad. No obstante, la normalización de estas ceremonias plantea serias preocupaciones éticas y espirituales. Los expertos advierten que de asistir o dar por buenas estas decisiones puede privar a quien exprese ese deseo de suicidarse de recibir intervención adecuada que le permita cambiar de opinión y encontrar un sentido renovado en su vida. En este contexto, desde una perspectiva de fe, se enfatiza la importancia de acompañar a las personas que sufren con amor y esperanza. Negarse a asistir a estas ceremonias, aunque sea una decisión difícil, puede ser una expresión genuina de amor que impulse al ser querido a continuar viviendo y buscar apoyo en medio de su dolor. La sociedad se enfrenta al reto de contrarrestar esta alarmante tendencia, promoviendo una visión de la dignidad humana que valore la vida en todas sus etapas y circunstancias, especialmente las más vulnerables. Al margen del conocimiento de la verdad, amigos, todos perecemos, tanto los que nunca han escuchado el Evangelio como los que lo escuchan recortado según las ideologías de modo. Hay que librarnos de esa dictadura del error que está queriendo sofocar el anuncio de Cristo a los que nunca lo han escuchado y a los que hace tiempo que no lo escuchan por razones políticamente correctas, que al fin de cuentas no son misericordiosas, sino terriblemente crueles.
Amigos, en este día de la bajada de reyes, comprendamos que estamos llamados a ser luz, a entender nuestra dimensión de reyes, también servir a nuestros hermanos más necesitados, descubrir nuestra identidad frágil y, por supuesto, en esa realidad frágil sabemos también que somos hijos de Dios. Que Dios nos bendiga en este tiempo de Navidad que ya se termina, pero que nos deja una gran luz que tenemos que dar a los pueblos y a las personas. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.